Son las 8 de la mañana y 42 minutos. Estamos recibiendo ahora al secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres. Fernando, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, me va muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por su presencia aquí en vivo en el estudio del Espectador para comentar, entre otras cuestiones, lo que ha dejado el Mundial, que es extraordinario en materia de organización, después otras consideraciones ya de tono deportivo, también político, lo hablábamos con Darío Klein hace instantes, y lo que todos están comentando hoy, de hecho fue tendencia ayer en las redes, la actitud de Antoine Griezmann, que por lo menos cuando llegue en diciembre, decíamos, tiene que recibir la medalla de ciudadano ilustre.
Bueno, sí, se va a encargar la gente de recibirlo con el cariño y la calidez, la hospitalidad que se merece, porque fue un gesto, bueno, reconocido en todos lados, en las redes, en la calle, ¿no? Venía ahora para aquí, el comentario era ese, sí.
El pecho se inflama de emoción de cualquier uruguayo con esta actitud, pero siempre está aquel que dice, ¿y si hubiera sido al revés?
Bueno, porque el uruguayo es de mirar la otra cara siempre, pero no, yo creo que esto habla bien también de... uno a veces piensa lo que aprenden los jugadores uruguayos cuando los deportistas uruguayos cuando viajan al exterior, y es real, pero también esto evidencia el legado que dejan los deportistas uruguayos en el mundo, que los deportistas, me refiero en el sentido más amplio, deportistas, entrenadores, árbitros, que también hay que considerarlo, ¿no? Hay valores del deporte uruguayo que se han ido construyendo, sobre todo en estos últimos años y a partir de una referencia ineludible en el proyecto de selecciones nacionales que va dejando también una huella en el exterior, y eso es bueno.
¿Tavares tiene que seguir?
Y eso lo decidirá la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nosotros tratamos de no incidir en asuntos que tienen que ver con la soberanía de las instituciones, pero es indudable que en algún momento Tavares ya no podrá continuar, pero lo que no puede discontinuarse es esta política general de selecciones que tiene, a nuestro juicio, a partir de este Mundial, algunas confirmaciones importantes, y por lo tanto la expectativa, al menos de la Secretaría Nacional del Deporte, es que se preserve ese encuadre general, ese proyecto general de selecciones nacionales.
Cáceres, usted estuvo algunos días en Rusia, pudo ver el nivel de la organización, de cómo se prepara un campeonato y cómo se pone en marcha. ¿Cómo valora eso a la hora de aprender, teniendo en cuenta que Uruguay está aspirando a organizar un torneo de estas características? Falta tiempo, pero el tiempo pasa rápido. Entonces, ¿cómo valora usted las condiciones que se requieren para llegar finalmente a organizar un torneo de esta magnitud?
Mira, habría que hacer unos cuantos comentarios. El primero de ellos, confirmar lo que es ya opinión generalizada. Estamos ante la organización del mejor mundial en la historia de los mundiales FIFA, y eso creo que cualquiera que haya concurrido a Rusia lo pudo apreciar en todos los niveles. Por supuesto, la organización de grandes eventos, cualquier tipo de organización de eventos, siempre ofrece flancos perfectibles, mejorables, pero en este caso, en términos generales, estamos ante una organización maravillosa de un campeonato del mundo. El otro comentario que corresponde hacer es que Rusia, hay un interés específico nuestro en Rusia, por eso no fuimos exclusivamente al Mundial, fuimos antes a preparar nuestra visita en el Mundial, pero también a conocer la experiencia rusa. ¿Por qué? Porque Rusia concibe el deporte, al igual que otras potencias políticas, económicas, como China o como Japón, que prestan atención al fenómeno deportivo, que es sin duda alguna una de las expresiones culturales más importante del ser humano en esta etapa de desarrollo de la humanidad, y no solamente lo consideran en esas dimensiones que todos reconocemos en el deporte, como el valor educativo, el valor como herramienta de promoción de salud o como plataforma de inclusión y de integración social, sino que consideran al deporte como un factor de desarrollo y de construcción de identidad, sumémosle también en el caso de Rusia y de apertura al mundo. Y esos valores son centrales, y Rusia no llega solamente al campeonato del mundo como una experiencia aislada. Ha tenido una actitud muy agresiva de captación de eventos deportivos internacionales. Ha promovido, más allá de sus ciudades más importantes, Moscú y San Petersburgo, el desarrollo de eventos deportivos, de un calendario permanente sostenido de eventos deportivos en dos ciudades, independientemente de estas grandes, Sochi y Kazán, y sobre todo Kazán, cada 40 días aproximadamente, 60 días, hay un evento de altísimo nivel internacional en cualquiera de estas ciudades, sobre todo en Kazán. Hay dispositivos organizativos que se han venido trabajando en los últimos años y que terminan consolidándose en esta organización del Mundial. No es una experiencia aislada, no es producto de un esfuerzo de organización puntual, sino un recorrido histórico de promoción de grandes eventos deportivos como una estrategia de desarrollo. Y eso para nosotros es muy importante. Uno no puede llegar a la organización de un mundial sin tener una experiencia previa y tiene que valorar los grandes eventos no solamente en virtud de sus resultados deportivos o de sus resultados económicos. Hay otros resultados buscados por estas experiencias internacionales a partir de estas potencias que mencionábamos, que son quizás intangibles, pero que si alguien que haya ido a Rusia lo habrá visto: la posibilidad de apertura al mundo, de consolidación de una identidad propia, de la autoestima general de una población que reconoce y se reconoce capaz de organizar un semejante evento como un campeonato del mundo. Todo eso ha formado parte para nosotros desde la Secretaría de un motivo de atención especial y de un trabajo que lleva aproximadamente un año y medio.
Cáceres, así como tenemos el ejemplo ruso, también usted recién hablaba de los resultados económicos, también están los políticos y están los sociales, ¿no? Y si repasamos un poco la experiencia de Brasil y la de Sudáfrica, ha habido allí una cuestión bastante controvertida desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, bueno, el esplendor del mundial cuando llega la economía que fructifica, pero se van, se termina, con la final se termina. ¿Y qué queda en lo social? Estadios que de repente no se usan, que se vienen abajo, y una composición de gente que se queda esperando una promesa que nunca llega. ¿Cómo lo observa usted eso, teniendo en cuenta a Uruguay, eventualmente en 2030 en esa situación?
Sí, es así. Hay experiencias, hay antecedentes muy negativos, que son casi, como en el caso de Brasil, manuales de lo que no se debe hacer. Sin embargo, hay experiencias altamente positivas que son las que intentamos recoger en este camino que hemos elegido. Por ejemplo, la experiencia de Gran Bretaña. No precisamente por organización de un mundial recientemente, sino de un juego olímpico. Tienen elementos muy similares en el desafío de organización, quizás hasta un juego olímpico mucho más aún. Gran Bretaña es de los países que en más oportunidades ha organizado grandes eventos internacionales. 3 Juegos Olímpicos, un campeonato del mundo en fútbol, bueno, en rugby, en otras disciplinas. Y prestó atención a niveles que no fueron considerados en otras experiencias. Ya hay una experiencia mundial acumulada en el sentido de que no hay que ingresar en inversiones desmedidas que no se correspondan con las dimensiones de la competencia local, de la actividad local deportiva. Eso es lo que genera, es lo que se conoce vulgarmente como la inversión en elefantes blancos, que son luego infraestructuras, instalaciones deportivas que caen en desuso o en el abandono. No así en el caso de Gran Bretaña. Gran Bretaña utilizó sistemas de construcción de instalaciones deportivas desmontables que permitieron alcanzar el aforo necesario para los Juegos Olímpicos y que luego volvieron al aforo razonable y proporcional a la actividad local. Y lo mismo hizo respecto de el impacto medioambiental, que también tiene menos prensa, menos conocimiento internacional, pero cuando hay inversiones de esta naturaleza para grandes eventos deportivos se producen distintos niveles de impacto en el medio ambiente que Gran Bretaña supo prever. En ese sentido, la inspiración para nuestro modelo no va precisamente por esos modelos exitosos de Brasil, no exitosos de Brasil y de Sudáfrica, sino siguiendo otras experiencias y recorriendo un aprendizaje necesario para no caer en esos errores.
A propósito de eso, se planta ahora como gran competidora por el 2030, precisamente Inglaterra, que es una sede que se ha manifestado interesada en la organización de ese mundial, con estas cuestiones que usted acaba de advertir, esa capacidad de organización.
Bueno, sí, es un gran adversario, no solamente por esto que estábamos comentando. Inglaterra es la cuna del deporte moderno, tiene un sentido incluso propietario del deporte, Y tiene credenciales suficientes para ser organizadora de cualquier evento deportivo y por lo tanto será un adversario
Duro.
Durísimo. Uh-huh. Más duro creo yo que será China. China es un país que además de potencia económica, política y deportiva, bueno, es el mercado a conquistar. Uh-huh. Y en ese sentido hay opciones que se le van a plantear a la FIFA entre seguir el desarrollo del mercado, el desarrollo del fútbol y la expectativa comercial y también reconocer y premiar a lo que fue el esfuerzo de un continente que, como dice un letrero al inicio, a la entrada del Museo de la Conmebol, Sudamérica en la historia del fútbol es el viejo continente. Uh-huh. Y tenemos una historia muy rica, un patrimonio a poner en juego que también debe ser respetado y considerado.
¿La sede del 2030 se define en la previa del próximo Mundial?
Está previsto que se defina en el año 2022, pero tanto Paraguay, Argentina como nosotros hemos ido precisamente a Rusia a sensibilizar a las autoridades de la FIFA a efectos de que se anticipe esa uh-huh. asignación de la sede al año 2020, de tal manera de permitir a nuestros países, que están lejos de poder ofrecer una organización del nivel que se está ofreciendo en Rusia y del que seguramente se ofrecerá en Qatar, pero que podemos ofrecer otras cosas a nuestra medida, a nuestras capacidades, pero entonces que nos permita ganar 2 años y planificar en 10 lo que va a ser un esfuerzo de inversión y organización muy importante.
También en algún momento se manifestaron dos posturas, y además cada una de ellas fundamentadas, respecto a que si había un Mundial en Estados Unidos precisamente previo al 2030, era muy poco probable que América en su conjunto tuviera otro Mundial 4 años más tarde.
Sí, es cierto, y nosotros consideramos que eso no afecta porque la rotación regional no tiene que ver con continentes, con zonas geográficas, sino con confederaciones. Y en ese sentido se trata de dos confederaciones distintas. Una es la confederación que obtiene la sede del 2026 y otra es la Conmebol, que está disputando la del 2030. Es más, podría haber un antecedente positivo en el sentido de que por primera vez en la historia la FIFA asigna la sede a una combinación de 3 países. La realidad es muy diferente. Sacando a México, que tiene una fuerte cultura del fútbol, Estados Unidos y Canadá no la tienen, claramente no la tienen, Canadá menos aún. En cambio, Sudamérica ha demostrado ser una potencia en los hechos, una potencia futbolística en los hechos, y alcanza con mirar lo que ha sido el ordenamiento final de la clasificación del Mundial para reclamar que se ponga atención y se mire a esta realidad para poder seguir consolidando al fútbol, que para nosotros es un deporte, pero también es mucho más que un deporte. Uh-huh.
Sí, sobre todo por el impacto social que ha quedado demostrado además en este proceso. O sea, esto trascendió lo futbolístico y se transformó en una bandera para todas las actividades nacionales. De hecho, los niños mirando los partidos de fútbol, hablando de valores, ¿eh? Pero más allá de eso está el asunto vinculado a los cambios brutales, si se me permite el término, en las propias ciudades. ¿Han hablado con la Intendencia de Montevideo, por ejemplo? Porque decía, creo que Darío Klein en una crónica desde Rusia, las explanadas son tan amplias que implican, por ejemplo, imaginemos, todo el Parque Valle afectado a una playa de estacionamiento, a las zonas de hinchas vinculadas específicamente al Estadio Centenario, por ejemplo.
Sí, claramente. Mire, precisamente el día viernes hubo una reunión convocada por el intendente de Montevideo, reunión que no pasó desapercibida para los medios de comunicación, porque fue una instancia de trabajo, pero fue una instancia muy importante donde el intendente convoca a actores públicos y privados para instalar un equipo de trabajo e iniciar una serie de acciones. Que puedo describir ahora brevemente, pero bueno, será el equipo de trabajo también quien vaya estableciendo su propio orden temático. De esa reunión participaron algunas personalidades conocidas, como el exintendente Mariano Arana, con su experiencia como urbanista, pero también el contador Enrique Iglesias, entre otros agentes públicos y privados que el intendente de Montevideo consideró importante involucrar en la tarea, en este trabajo. Postular para un mundial tiene sentido si la gente se lo apropia como un sueño, como un proyecto en todo lo que puede ofrecer el deporte. El deporte es la expresión cultural que permite que los países se alineen detrás de proyectos nacionales por encima de sus diferencias. Creo que quedó comprobado lo que ha sido la fiesta de nuestra gente, de nuestro pueblo uruguayo, durante la actuación de nuestra selección. Y tiene sentido si logramos traducir ese sentimiento en la búsqueda de concreción de un sueño común detrás de esta candidatura. Ese sueño tiene que servirnos, tiene que ser de una ocasión extraordinaria para soñar y pensar el país, no ya un mundial. El mundial es una circunstancia, pensar el país hacia el 2030, y lo decíamos, le decíamos al intendente, hay que pensar qué hacer con el Estadio Centenario, que requiere una revisión en profundidad, porque no cumple hoy con ninguna de las condiciones requeribles por una organización del mundo, de un campeonato del mundo. Ahora, pensar el estadio es pensar el Parque Valle, es un parque temático deportivo cuyo plan director tiene 100 años prácticamente y que requiere ser revisado también. Y pensar la ciudad, porque las vías de acceso, como bien decía, las vías de acceso al estadio, la circulación de personas, la concentración de volúmenes importantes de espectadores, de servicios, las líneas de acceso desde los hoteles hasta los estadios, requieren que no nos concentremos en el interés por el estadio. El estadio, sus circunstancias, la ciudad, el país del 2030. Ese es el desafío que tenemos. Si no, no tiene sentido la candidatura. Nuestro país está haciendo un esfuerzo muy grande, no lo puede hacer solo. Estamos asumiendo la responsabilidad de una escala a nuestra medida, no más allá, en principio, de dos sedes, más la final, que son las condiciones que hemos planteado junto ante nuestros países hermanos, y eso el país lo puede hacer, está en condiciones de programar una inversión en esa dirección, pero tenemos que acompañarlo de una revisión del estadio, de su entorno, de la ciudad y de soñar ese país que queremos para el 2030.
¿Y qué va a hacer con el Estadio Centenario? Porque hubo varias versiones, una incluso que decía demolerlo y rehacerlo.
Bueno, nunca se planteó la versión de demolerlo al 100%. Sí hay proyectos presentados en estos últimos años que rescatan más o menos de la infraestructura existente. En esos proyectos hay algunos que solo recuperan o mantienen aquellos espacios de valor patrimonial, histórico, y luego plantean una revisión total de su estructura. Pero por lo pronto hoy no tenemos oficialmente ninguna propuesta a consideración, y precisamente este equipo que va a trabajar en el entorno del intendente, pensamos nosotros que tiene el desafío de hacer un gran llamado internacional a expresiones de interés que nos den la pauta de cuáles pueden ser las expectativas del mercado internacional. En esto hay que definir, yo clasificaría en tres niveles: uno, el diseño arquitectónico del estadio, la financiación y ejecución de la obra y la gestión posterior. Uh-huh. Entonces son tres niveles muy complejos, a menudo esos tres niveles son encarados por actores diferentes, pero también hay experiencias a nivel mundial de entidades públicas o privadas que se hacen cargo de las tres dimensiones. Yo tiendo a pensar que, siguiendo la experiencia internacional, lo mejor es la búsqueda de una interacción público-privada con inversiones desde el Estado y desde el ámbito privado que permitan resolver las tres instancias.
Uh-huh. Pero la FIFA tiene que pagar. Tiene que poner mucha plata.
Y bueno, yo creo que es la oportunidad de justamente involucrar a la FIFA en un compromiso.
Fernando, otra cuestión, creo que ya casi en el cierre, tiene que ver con esa brecha enorme entre el juego de élite que desempeña la selección nacional y la precariedad del deporte nacional. Y digo deporte abarcando otras disciplinas deportivas.
Sí. Y bueno, sí, creo que vamos a hablar del fútbol específicamente. La experiencia de selecciones nacionales no es representativa de la realidad del fútbol local, estamos muy lejos. Creo yo que se abre una oportunidad extraordinaria en este momento para hacer también una revisión profunda de un modelo de fútbol uruguayo que no es sustentable.
¿Y por dónde pasa esa revisión?
Y tiene que pasar por varios niveles, ¿no? Uno, una revisión institucional. Nosotros tenemos una asociación uruguaya de fútbol que se parece más a una liga profesional que a una federación deportiva. Está gobernada por la totalidad de los clubes de primera, más una representación de la segunda división y de OFI. Eso no es representativo de un fútbol nacional que tiene otras entidades futbolísticas en cantidad mucho más trascendentes que la propia AUF, como la Organización Nacional del Fútbol Infantil, la Liga Universitaria, y ni hablar de la Organización del Fútbol del Interior. Así que hay una necesaria revisión institucional a realizar para que la para que la figura institucional sea representativa. En segundo lugar, un proceso de descentralización. Hay que planificar a mediano y a largo plazo a efecto de que tengamos una competencia nacional y no una competencia montevideana o metropolitana. En tercer lugar, hay que hacer un gran plan de desarrollo de infraestructura deportiva. Estamos jugando en instalaciones, en muchos casos, inaceptables para un mínimo de necesidades básicas del desarrollo del fútbol, y por otro lado tenemos una sobreabundancia de estadios en la ciudad de Montevideo que tampoco se justifica. Hay que elaborar un plan de redimensionamiento del parque de instalaciones para el fútbol, por citar algunos temas. Nosotros pensamos que hay también otros desafíos que tienen que ver con la economía de las instituciones. Aquí se gasta mucho más de lo que ingresa. En Europa hay mecanismos que debieran servir de inspiración para ejercer los controles de equilibrio necesarios. En Europa no se puede gastar más de lo que el presupuesto de cada entidad indica, y la UEFA es muy celosa en lo que hace al concepto del fair play financiero. Así que en esas dimensiones, por citar algunas, se generan posibilidades ahora. Acabamos de terminar un mundial y se empieza el ciclo de un nuevo mundial para Qatar. Hay que elegir un nuevo cuerpo técnico o confirmar el actual, pero hay que designar el cuerpo técnico de las elecciones. Hay elecciones en 15 días en la Asociación Uruguaya de Fútbol para elegir nuevos dirigentes. Hay elecciones en breve en OFI. Hay elecciones esta noche en la Mutual. Hay un estatuto que se ha ido posponiendo, un estatuto necesario de votación para la AUF, que se ha ido posponiendo el tiempo y que hay que votarlo. Es decir, tenemos, y va a comenzar un campeonato para el cual hay instituciones que no están en condiciones de cumplir con algunas de sus obligaciones, pareciera. Creo que, lejos de mirarlo desde un punto de vista negativo, debería ser una invitación al trabajo colectivo, también público-privado en este caso, para revisar las condiciones y formular un modelo de desarrollo futbolístico sustentable a desarrollar en los próximos años.
Muy bien. Fernando Cáceres, Secretario General de Deportes, Nacional de Deportes, muchas gracias por esta presencia.
Muchas gracias a ustedes.